Crónicas a pie de calle. Con María Jesús Romero, de Ávila de Lara.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas, amigos de Radio Ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en Crónicas a pie de calle, este programa que se emite los lunes de 8 a 9 en nuestra querida emisora. Ya sabéis, siempre tenemos a gente muy interesante que nos cuenta sus vivencias, sus vidas, sus trayectorias. Y en este caso, bueno, hoy el estudio se llena de cierto misterio con John Wolf. John Wolf es un joven periodista de investigación, escritor, historiador, presentador, locutor. Bueno, es un hombre con una trayectoria interesantísima. Vamos a hablar con él hoy. John, bienvenido, buenas tardes.
Hola, María Jesús, ¿qué tal? Es un placer estar contigo y
sí,
todos tus oyentes.
Eso es, bueno. Bueno, ya habrán comprobado, queridas y queridos oyentes, que John es andaluz por los siete costados, ¿no? Sí. Es tu nombre,
sí,
artístico. Ya. Por cierto, muy buena elección, John Wolf, ¿eh? Tiene mucha, sí, mucha tirada, ¿eh?
Sí, la verdad que, bueno, la gente que me conoce sabe que es Juan, pero como he vivido mucho tiempo fuera,
claro,
el tema del John venía sobre todo por el cachondeo, ¿no?
Sí.
Andaluz, como tú
dices,
tú ya no eres Juan andaluz, tú ya eres John internacional, y entonces pues se quedó.
Ahí se quedó. Y Wolf, bueno, por Lobo, ¿no? Además,
sí,
aparece el anagrama por ahí en Invicta, en tu página web y todo esto, ¿no? Por Lobo, ¿no?
Sí,
porque realmente te sientes un poco, ¿no? Bueno, lobo, luchador ante la vida, ¿no? Ante lo que los avatares que te presenta la vida.
Sí, es uno de mis animales favoritos y, vamos, lo tenía claro desde el principio, sí.
Sí, sí, sí. Bueno, John, nacido en Linares, Jaén, ¿qué recuerdos tienes de tu infancia? ¿Ya tenías tú ya manera desde pequeñito por los enigmas, la escritura, la investigación?
La verdad es que sí, ¿eh? Porque el tema de la escritura, pues fíjate, con apenas 17, 18 añitos,
anda,
yo ya mi tiempo libre lo pasaba delante de un Word,
sí,
y escribiendo. De
madre
hecho,
mía,
te comento que con 19 años o cosas así,
sí,
yo escribí. Lo que pasa que ese se perdió porque el ordenador donde estaba, por entonces no había dispositivos,
sí,
portátiles, ni pendrive,
sí,
ni
nada de esto,
ni
claro.
Cosas. Entonces, y bueno, lo de la nube ya ni hablamos.
Ya ni hablamos.
Sí. Entonces resulta de que yo escribí un primer relato de unas 200 páginas que iba sobre la guerra de Irak.
Fíjate,
y
ya desde pequeño.
Unos presos que estaban en cárceles de máxima seguridad en secreto y
sí,
le ofrecían ir a la guerra.
Sí,
y
sí,
si ganaban, pues le daban la libertad, ¿no? Entonces,
sí,
fíjate tú, ¿no?
Tan joven, ya con eso, sí, con esas historias, sí, en la cabeza,
sí, sí. Claro, de hecho, la gente me dice, ¿pero por qué te dio por escribir eso? Pues, sinceramente, me dio porque era lo que estaba en ese momento en televisión. Estaban todos los temas de la guerra del Golfo y todas esas cosas. Saddam Hussein, por
sí,
todos lados, hasta en la chopa. Y era lo que escribí. Y así, sinceramente, fue como
yo empecé
a meterme con el tema investigación, con el tema de lo que luego ha sido en lo que se ha convertido en mi especialidad, en el tema de los enigmas históricos, el tema cristianismo. Porque mucha culpa de ello, para que lo sepas, la tiene mi madre.
¿Tu madre?
¿Sabes?
Tu mamá.
Mi madre. Mira, te voy a contar una cosa que no he contado en ningún programa.
A ver, cuéntanos.
La primera vez que yo escucho hablar de Rennes Le Château, que se acaba convirtiendo en uno de los ejes principales de mi saga, es porque a mi madre le encantaba todos los meses comprar la revista, no sé si era Enigmas o más allá, una de estas.
Sí,
y
algo de eso.
Que una
portada
ponía la tumba de Jesús en Francia, y yo dije, ¿esto qué es?
Anda.
Esto me toca leer yo. Y entonces me lo leí y decía a mi madre, esto no es para niños. Y me la leí a escondidas, como sabía en qué cajón la guardaba. Cuando se acostaba y se dormían, yo sabía que la leía.
Madre mía.
Te puedo decir 15, 16 años, ¿eh?
Sí,
y,
fíjate.
Y así empecé a meterme en todo ese tema que
en todo
me
ese
atrapó
mundo.
Y luego, pues sí, tuve la suerte de ir a Rennes Le Château a hacer cosas de trabajo.
Sí.
Y ya, pues, y ya de por sí, nada más que por lo que leía, estaba, digamos, embriagado por esa historia, por ese misterio, ya respirar ese aire de esa colina, de esa aldea de 30 habitantes, eso ya me terminó de...
Ya ni te cuento.
De enamorar.
John, tu mamá, entonces, bueno, ella también le gusta el misterio y todo esto, ¿no? Todo este mundillo.
Sí,
también.
Sí,
¿cómo se llama tu mamá?
Mi madre se llama Rita.
Rita, y le mandamos un beso desde aquí, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Un saludo desde aquí. Y la verdad que sí, es una apasionada de todos esos temas. Ella muchas veces llega, a lo mejor está viendo, porque yo veo muy poca televisión.
Ya.
Cuando no estoy con el niño, liado. Estoy escribiendo, cuando no con el programa de radio, cuando no con otros proyectos.
Sí.
Y entonces me he acostumbrado a que prácticamente durante el día no veo televisión y por la noche pongo a lo mejor Netflix o cualquier película.
Sí, alguna serie, lo que sea, una película,
claro, sí. Y ella me llega de buena primera una tarde, la tarde que menos te espera, y te manda un mensaje. Pon corriendo tal canal, que hay un documental sobre esto, un documental sobre lo otro. O sea, la tengo ahí.
La tienes ahí, que te tiene al día.
Y de teletexto. Mi madre es teletexto.
Bueno, John, eres historiador, ¿no? O sea, que estás preparado. Bueno, eso también es importante. Bueno, estás casado, ¿no? Con Neri, tienes un peque, ¿no? Que son un poco, bueno, te mueven también en tu vida, ¿no? Muy importante la familia, ¿no?
Sí,
supongo.
Llevo ya casado, vamos ya para casi 6 años.
Sí,
y...
sí.
Y el niño tiene 5.
Cinco
y la
añitos,
que...
o sea que estará hecho un cielo, ¿no?
Está en esa época en la que nos bañamos en la piscina. Hay que esperar a que se caliente.
Ay.
¿Por qué? Porque está todavía fría. ¿Y por qué está fría?
El por qué, ¿no?
Ay. El por qué, pero no, es un encanto.
Qué bien.
Es súper cariñoso a la... Él muchas veces cuando me voy de viaje lo pasa también mal porque me voy día... Y entonces, pues, ¿dónde está? Y cuando viene, y yo
claro.
tengo a tu papá, y te da más cosas, ¿no?
Claro.
Entonces, por eso también muchas veces no cojo a lo mejor eventos durante una temporadilla.
Para pues, estar en casa.
Claro. Sí, para que se le pase ese fuego, como yo digo, que tiene. Y,
sí.
y entonces, pues, poder luego cogerlo con más fuerza,
son
los eventos y demás. Así
claro que
de momento,
fenomenal.
Bien, compaginando todo.
Que, por cierto, conociste a tu esposa en República Dominicana cuando estuviste allí viviendo, cuando hacías reportajes sobre el vudú y todo esto, ¿no? Que fue como comenzaste tu trayectoria, John, haciendo de reportero.
Sí, prácticamente, porque yo me fui, no sé si era 2012 o 2013, yo me fui para República Dominicana, allí a Punta Cana, y fui para temas de trabajo. Empecé a hacer trabajitos con Telemicro, trabajitos con Telemundo, con algunos de los periódicos de allí.
Anda.
Y entonces, estando precisamente en República Dominicana, que fui para un par de años y me tiré 7.
Madre mía.
Que, fíjate, entonces, pues sí, empezaron a salir encargos de, por ejemplo, este reportaje que comentas de infiltración en el tema vudú.
Sí, que está súper bien.
Y allí
que
metí las narices.
Sí,
así que allí conocí a mi mujer, allí
qué
empezamos a vivir juntos y demás, hasta que...
Qué bien, y luego ya se ha venido aquí a Linares contigo, ¿no?
Sí, más o menos eso, 2018, por ahí, ya se vino para acá porque empezaron a salir aquí también más proyectos.
Sí.
Y entonces pues dijimos, mira, bueno, vamos para allá.
Fenomenal.
Y si estamos aquí 5 años, 10 o toda la vida, pues...
Pues lo que sea, ¿verdad? Lo que nos vaya trayendo la vida, ¿no, John?
Exacto, sí. Yo soy una persona que los que me conocen saben que yo pienso como mucho en el mañana.
Sí, poco
porque,
más.
Sí, porque por suerte o por desgracia, pues con el tema de la escritura, con el tema de los programas y con el tema de todo, de cómo está la vida precisamente hoy en día, con el tema de la pandemia y de todo, es que no puedes hacer planes.
No puedes hacer planes, es verdad.
Porque fíjate, te pongo un ejemplo, ahí tengo una propuesta para ir a Argentina a presentar lo que es CODE, y sin embargo no sabemos ni cuándo, porque claro, yo no puedo permitirme el lujo de ir una semana a Argentina, pero luego tirarme 14 días en mi casa.
Ya,
en cuarentena.
Claro,
entonces,
claro.
¿Sabes? Que están a punto de quitar eso, pero tú sabes que mañana repuntan otra vez y lo vuelven a poner. Entonces, llega un momento en el que esto nos está afectando de tal manera que ya no sabes, como decimos en Andalucía, dónde va a poner el huevo mañana.
Nunca mejor dicho.
Sí, es así.
Es verdad. Bueno, John, yo he estado viendo algunos y escuchando algunos reportajes de esto donde ibas infiltrado como vudú ahí en República Dominicana, en Haití.
Sí.
Luego, bueno, todo esto lo tienes en Invicta Historia, ¿no? Que es tu programa de radio y televisión.
Sí.
¿Cuántos años llevas en Invicta Historia, John?
Pues mira, con Invicta Historia llevamos precisamente desde finales de 2018.
Sí, sí.
Hubo un parón de 2 o 3 meses desde el primer programa porque Tuve la mala suerte de tener un accidente laboral.
Anda, ¿sí?
Sí, me hice daño en la espalda, acabé pasando por 3 o 4 operaciones. Por
eso
también se publicó en esa época CODES 1 y no pudo hacerse prácticamente promoción.
Ya.
No podía prácticamente ni salir de mi casa durante casi 2 años. Y cuando ya por fin parece que todo se soluciona y que va a poder retomar lo que es la presentación de lo que era ya CODES 3, prácticamente, viene la pandemia y te deja otro año en casa.
Madre mía, es que
entonces,
es verdad, ¿eh?
Madre mía. Sí, entonces se juntó todo y Invicta, pues debido a ese accidente, pues fue como 3 o 4 meses que no pudo grabarse, pero ya
ya si estáis, ¿no?
A primeros del 19 ya empezamos a emitir. Y prácticamente efectuando lo que son los descansos típicos de tema de vacaciones o fechas señaladas, hemos estado emitiendo prácticamente toda la semana. Y la verdad que lo que empezó como un proyecto simplemente de pasatiempo entre 3 o 4 amigos, empezamos a recibir propuestas de radio para que pudieran emitirlo.
Claro.
Y al final, pues fíjate, se ha convertido en
un
algo
fenómeno,
pues,
¿eh?
Mucho más grande.
Mucho más grande. Además, yo invito a los oyentes de Radio Ya a que se metan en vuestra página web, Invicta Historia. Hay un montón de reportajes súper interesantes. Bueno, pero súper, súper. Aparte del vudú, tienes un montón de entrevistas, ¿no? Por ejemplo, el crimen de los Urquijo, la masonería, el exorcismo, Nostradamus. Entrevistas con invitados muy interesantes como Javier Sierra, Uri Geller, bueno, nuestras queridas Sandra Aza y Olga Luján. Bueno, bueno, la verdad es que muy interesante todo lo que tienes ahí, ¿eh?
Sí, nosotros cuando nos preguntan por el tema del programa siempre decimos lo mismo. Nosotros intentamos ser un programa distinto. Te pongo un ejemplo. Si hablamos de la masacre de Waco, o poner un ejemplo, incluso, como has dicho, de Ike Stoker, ¿no?, o de Drácula, pues siempre buscamos intentar tener a ese protagonista que haya vivido en primera persona ese hecho.
Ese hecho, madre mía.
Recuerdo, por ejemplo, ver reportajes de la masacre de Waco, que es un acontecimiento que te pone los pelos de punta, y resulta de que veías que se sentaban dos periodistas, con todos los respetos del mundo, ¿vale?, pero se sentaban dos periodistas que nunca habían hablado con nadie de allí, y era un suceso de que había pasado hace 20 años. Es
20
decir,
años.
Hay un montón de supervivientes, actual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tardamos 3 meses o 4 meses en hacer ese programa, pero fue porque contactamos, por ejemplo, con el segundo al mando del líder de la secta, que se prendieron fuego en el rancho y murieron todos, y él nos contó su versión. Contactamos y localizamos al negociador del FBI, que estuvo negociando 57 días con ellos.
Madre
y
mía.
También lo entrevistamos. Y así ha sido prácticamente con todos. ¿Quería hablar de terrorismo? Pues fíjate tú, pues tuvimos la suerte que pudimos localizar, fíjate que era difícil, a Mikel de Garza Lobo, infiltrado en ETA, y que, vamos, no tiene una persona sin rostro hoy en día. Y le hicimos la entrevista.
Y le hiciste la entrevista.
Pues, Drácula, entrevistamos a Dick Stoker para hablar de su bisabuelo
y de cómo
su bisabuelo creó Drácula. Es decir, siempre intentamos poner ese punto de realismo,
de
¿no?,
realismo
al programa.
Sacar la verdad.
Claro, yo mira, y hay gente que dice, y es necesario, y te voy a poner un ejemplo que parece tonto, pero para una persona como yo que nos dedicamos a la escritura, para mí no es, porque yo tenía asumido de tanto ver en programas, en reportajes, de leer artículos que supuestamente, pues, Bram Stoker, justo antes de morir, pues gritó estrigoy, vampiro, señalando una esquina y murió, ¿no? Como que había recibido la visita de un vampiro. Bueno, pues lo preguntamos a Dick Stoker y él lo dijo muy claro. Suena muy romántico, suena muy cinematográfico, pero lamentablemente mi bisabuelo murió tras más de una semana prácticamente inconsciente y nunca mencionó eso. Es decir, ese mito que tanta gente ha tenido y tantas representaciones, dramatizaciones han hecho de Bram Stoker haciendo ese final de su último aliento, pues hablas con su bisnieto, que es su historiador oficial, su biógrafo oficial, y resulta que te tira
ese mito, esa escena
tan bonita, ¿no? Te la tira por tierra. Entonces, con eso mismo No ha pasado con muchísimas otras
cosas. Con muchas
cosas.
Otras.
Claro, que hemos estado entrevistando, por ejemplo...
Con Larcos también, ¿no?
Dime.
En Larcos también, ¿no? Que me parece muy muy interesante, Narco, con antiguo jefe, claro, de los carteles de Cali, de Medellín. Bueno,
exacto,
bueno.
Que, claro, queríamos hablar de narcotráfico y de la época de Pablo Escobar y conseguí convencer al que era el líder del cartel de Cali en esa época y nos concedió una entrevista, William Rodríguez Abadía.
Qué mérito tiene eso, ¿eh?
Uf. Claro, hablamos con la hija de Carlos Leder, el segundo al mando del cartel de Cali, que fundó el cartel con Pablo Escobar. Hablamos incluso con Aaron Seale, el hijo de Barry Seale, que Tom Cruise hizo la película de él. Bueno, pues hablamos con su hijo.
Es decir,
siempre en Invicta vamos a intentar, como te he explicado, pues traer a esos protagonistas de esa historia siempre y cuando sea posible.
Real.
Y ya te digo, así ha sido siempre basándonos en el tema historia. Hemos, gracias a también al tipo de programa que hacemos, pues hemos tenido la suerte de entrevistar a Edith von Däniken. Hablamos de un hombre con más de 500 millones de libros vendidos en todo el mundo.
Madre mía.
Y lo hemos tenido en Invicta. Y así, pues, como tú decías, Javier Sierra, Postecillo, Laura Falcó, así que Fernando J. Muñez, es que me acuerdo de
todo. El escritor este, de, se llama su obra Los 10 Escalones, ¿no? John, esta última, ¿no? Exacto, el de la cocinera de Castamar, ¿no? Que ahora está muy de moda porque está la serie emitiéndose.
Exacto, pues lo tuvimos hace nada. Y de hecho fuimos los primeros que entrevistamos aquí en España a Abby Lowe, que es el catedrático de Harvard, que digamos hizo un estudio diciendo que ese asteroide Oumuamua, que nos visitó hace un tiempo, pues que era una nave espacial.
Anda.
Tratado de vender libros.
Sí.
Toda la gente quería entrevistarlo y nos sorprendió cuando llegó, y gracias también, la cosa hay que decirlo, gracias a Planeta, Planeta llegó y nos dijo, vosotros sí.
Anda.
Y lo emitimos y lo grabamos para televisión y lo grabamos para radio y ahí está, de hace ya pues casi 4 o 5 meses y fuimos los primeros.
Sí. Madre mía, bueno, es todo un logro, ¿eh, John?
Sí, por eso te digo que lo que empezó como un entretenimiento entre amigos y demás, para decir, bueno, pues mira, vamos a grabar este programa, el primero fue sobre el Santo Cáliz de Valencia, vamos a grabar este programa, vamos a subirlo y vamos a ver qué pasa. Pues lo que poco a poco fue así, un pasatiempo, pues resulta de que se convirtió en algo mucho más grande. Y también, la verdad que, sobre todo el segundo programa, fue un programa que yo... Mucha gente nos dice, ¿cuándo lo empezaste a tomar más en serio? Y sinceramente fue a partir del segundo.
Sí.
Porque yo no sabía que quedaban supervivientes del accidente aéreo que dio lugar a la película Viven.
Ah.
¿Vale?
Sí,
y localicé a uno de ellos en Uruguay.
Bueno.
Entonces lo tuve en el programa, le hicimos la entrevista a ese hombre contándonos pues cómo fue el accidente, cómo fue ese momento en el que tienen que decir, oye, o nos comemos, y es que lo cuenta así, o nos comemos nuestros compañeros muertos, aquí morimos todos.
Aquí morimos,
Entonces, ese programa, que nunca se había hecho aquí en España, empezó a escucharse, y ese fue el punto de inflexión en el que nos dimos cuenta que la gente quería, no morbo, sino que quería
la
saber historias de primera mano.
Sí. Claro
porque
que sí.
Tú no puedes poner en duda lo que te cuente esa persona, porque es la que lo ha vivido y lo expresa así.
Exactamente.
¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese fue el punto de inflexión. Ahí fue cuando dijimos, mira, esta va a ser la línea a seguir, vamos a hacer un programa que si tenemos que tardar 15 días en hacer otro, pero que merezca la pena, y así ha sido como hemos ido trabajando. Y pues fíjate, lo que empezó como lo subimos a YouTube, pues hoy se está emitiendo en 67 radios aquí en España.
Fíjate.
Estamos en California con Crónica.
Bueno.
Estamos con Blue Radio México en Nacional. Y estamos entrando en Puerto Rico y Guatemala.
Bueno.
Poco a poco, con mucho trabajo, las cosas como son. Pues lo hemos ido superando todo.
Superando y creando, ¿no? De verdad, ¿eh? Que es súper importante, ¿eh? Y es que está muy bien, todos los reportajes que tenéis están fenomenal. Yo recomiendo a los oyentes que se metan en vuestra página web y es que alucinarán, ¿eh? De verdad, con todo lo que tenéis. Bueno, John, vamos a tus obras, a tus novelas, que tienes unas cuantas, madre mía. Bueno,
sí, hay una o dos por ahí.
Una o dos, yo he contado 13, ¿no? 13 novelas.
Bueno,
porque tienes, bueno,
el, eso,
Sí, sí, perdona.
Lo que ocurre es que algunos son relato corto, pero sí.
Son 13, ¿no? Porque yo me lo he estado mirando títulos. Bien. Bueno, en el 2019 veo 3, El santuario, basada en el misterio de Belmez, 14 de febrero, una novela romántica también, y el último, Asesín, ¿no?, sobre Robert en el Vaticano. ¿Esas fueron las tres primeras que escribiste, John?
Fueron las tres primeras que se publicaron, por así decirlo, pero no fueron las primeras. La primera fue Codex Mazala, esta fue la primera que yo escribí.
Vale.
Y la verdad que, por ejemplo, 14 de febrero, Verónica, Jazz 2020, esos son es como parte de una colección de relato corto. Son novelas que no llegan a las 150 páginas, con la idea de que si tú eres una persona que le gusta leer y desconectar a lo mejor el fin de semana, pues puedas llevarte una de ellas, ¿vale?, de distintos géneros, te puedas llevar una y en el fin de semana te lo has acabado.
Ah, muy
no
bien.
No es lo mismo que cuando a lo mejor te vas, como a mí me gusta, ¿no? O cuando se podía, porque ya no me acuerdo, llegaba un fin de semana y te iba a una casa rural, a la montaña.
Y estabas ahí tranquilamente, ¿no?, ahí leyendo una buena novela.
Exacto. Y entonces llegabas muchas veces y decías, ¿pero dónde voy yo con esta novela de 600 o de 700 páginas, no? Sí. Voy a tener que pasarme el fin de semana sentado para terminarme. Entonces, así se me ocurrió hacer lo
novelas
que no era mi especialidad
cortitas,
o no considero mi especialidad, que es la novela romántica, el terror, etcétera, pues hacer esa colección de 6 o 7 relatos cortos para que la gente en un momento dado pues
lo pueda leer en un rato.
Que en algo y lo acabara.
Muy bien.
Exacto.
Y has tocado
así que
bueno,
cuando me dicen 13 libros, digo, no, 13 títulos.
13 títulos. Luego ya vamos desgranando, pero sí, has tocado un poco todo, fíjate, hasta una novela romántica. Luego también tienes vudú desde dentro, ¿no? Cuando te infiltraste en los clanes vudú, también lo has escrito, ¿no?
Sí, porque la gente me lo pedía, porque nosotros emitimos algunas solo de las grabaciones que cogimos con cámara oculta en esos clanes vudú, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? A3media tiene las grabaciones de vídeo y tiene otra serie de grabaciones que no sé cuándo es que se emitirá, porque porque faltaba por hacer unas grabaciones hace un año, no se llegaron a hacer, entonces todavía les queda, bueno, no sé si tenían 5 años para emitirla, así que todavía les quedan 4, eso ya lo marcan ellos, pero las grabaciones de vídeo las tienen ellos. La gente me pedía el tema de, y no ha escrito nada sobre el tema del vudú, vi que no había impedimento en que algunas cosas yo las pudiera poner ahí, y entonces por el tema de con A3media, y entonces pues ya cogí y creé el libro de vudú desde dentro con imágenes, capturas, etcétera, de momentos de la investigación y con, digamos, esa transcripción de algunas de las grabaciones que obtuvimos, que la verdad que eran escalofriantes.
Escalofriantes, ¿no? Súper interesante.
La realidad supera la ficción.
Madre mía. Sinceramente. Sí, nunca mejor dicho, ¿verdad? Madre mía.
Sí.
Y ahora ya nos vamos a la trilogía, bueno, trilogía no, porque son en total 5 títulos, ¿no? Ahora lo miraremos. Bueno, a ver, le vamos a pedir a nuestro compañero Miguel, a ver si nos pone la presentación que tú tienes de Codex Magdala, que es muy chula, ¿eh?
Vale.
Vamos a escucharla, yo.
¿Te gusta la novela histórica? ¿Eres un apasionado del Código Da Vinci? Entonces debes conocer Codex Magdala, la novela que está dando que hablar y que muchos comparan con la obra de Dan Brown, basada en documentos y lugares reales, demonios, la ley judía, Rennes-les-Châteaux, la catedral de Jaén, los caballeros templarios y un obispo insepulto. Se dan la mano para crear Codex Magdala, escrita por John Wolfe. Adéntrate en Codex Magdala y juzga después. Ya disponible en codexmagdala.es y en Amazon.
Ole, 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 menudo anuncio, qué chulo, qué bien hecho,
El gran Juan Carlos Cabuchola de aquí
qué
de
bien.
Terminares, que tiene un bozarrón.
Un bozarrón que no veas,
Sí,
está muy bien, muy bien. Y es importante, ¿no?, el dar publicidad a unas novelas tan chulas como tienes, ¿no?, y tan interesantes.
Sí, bueno, la verdad que me siento un privilegiado de contar con un equipo de producción que está a la altura, y lo digo clarísimamente,
de cualquier escritor famoso,
Sí, incluso te digo una cosa. Cabuchola es una persona, y cuando digo Cabuchola digo José An, con otros anuncios que ha hecho, Alfonso, etcétera, con gente que es que vive de ello, y sin embargo se desviven por hacerte una locución,
sí,
por apoyarte y,
sí, sí, sí,
y estaré,
sí,
eternamente agradecido. Ellos con las voces, al igual, sí, que David, Javi, etcétera, con el, sí, tema de los montajes de vídeo. Y qué decir de Andrés, lo que habéis, uh-huh, escuchado de fondo, esa música.
Esa música.
Andrés, uy, es un amigo que trabaja, sí, como tema de bandas sonoras en, uh-huh, en Sevilla, con, ah, el Sul. Y este muchacho, que Ada, lo conocí mediante Codes más Dada 1,
ah,
lo leyó, le encantó de tal manera,
sí,
que se ofreció y me regaló una banda sonora creada por él,
ah,
creó una banda sonora específica
para Codes,
y me lo dijo muy claro, ah, esto úsalo, que eso no lo va a usar nadie, eso es tuyo.
Sí,
bueno,
sí,
pues,
sí,
a medida que yo iba sacando otros títulos de Codes, no lo hace con ningún otro libro, lo hace con,
sí,
Codes,
sí,
él llegaba y decía, ya está escribiendo la segunda, sí, dime más o menos qué es lo que va a tocar para yo saber qué tengo que hacer. Bueno, pues,
ay,
cada parte de Codes tiene su propia banda sonora,
madre mía,
de creada específicamente por él,
uh-huh,
para esa obra, y luego, uh-huh, está la general de toda la saga,
uh-huh,
que también la creó,
sí,
y vamos, yo solamente puedo decirle gracias, porque es que eso tiene un trabajo,
es una maravilla,
invento,
¿eh?
Sí, uh-huh, por eso te digo, he tenido la suerte de,
sí,
de tener detrás un
equipo, gente muy maja, ¿verdad? Sí,
sí, sí, sí, y que sinceramente, que encima quieres tener algún detalle con ellos,
hmm,
y lo máximo que te aceptan es de coger y, oye, ven para acá e invítame a tres cervezas.
Y
al
está.
Final le invitas a las tres cervezas y dices, bueno, pero,
sí,
es que me siento que me aprovecho de ti. Pues no,
no,
no te aprovechas de mí. Porque luego, cuando saques el libro, me lo vas a regalar.
Y ya está.
Pues ya está, pues. Si es lo que tú quieres, pues es lo que hay. Entonces,
sí,
la verdad que son muy buena gente.
Sí, tú también. Tú también eres muy majo y muy agradecido. Y eso también es importante, ¿eh? Yo creo que al final recibes lo que das también en esta vida, ¿eh?
Pues yo te lo agradezco de verdad y ya te digo, yo,
sí,
si me quitan a esa gente que está detrás,
sí,
yo creo que entonces esto no sería nada.
Exactamente. Bueno, vamos a hablar de ese Codes Magdala. Tienes la, digamos, presecuela, que es Terribilis es Locusiste, ¿no? Luego ya.
Bueno, esa es la primera parte.
Esa es la primera parte.
Uh-huh.
Eso fue lo primero que escribiste, ¿no, John?
Sí, esa fue la primera.
La primera.
Y realmente yo no me imaginaba nunca,
uh-huh,
que Codes Magdala iba a llegar a ser una pentalogía,
¿vale? Uh-huh.
De hecho, yo no esperaba ni que fuese una trilogía, perdón.
Sí,
el,
sí,
tema es que escribí esa primera, si es verdad que dejé ese final, digamos, abierto.
Abierto, sí.
Exacto, pero era más que nada, y te lo digo de verdad, porque creía que tenía que cerrarlo así. Yo,
uh-huh,
mucha gente me dice, eso es porque no te cerrabas a... Y yo decía, no, sinceramente yo no entraba en mis planes.
Ya.
Ahora, si es verdad que cuando dije, voy a hacer la segunda porque veo que está gustando la primera,
claro,
sí es verdad que ahí sí tuve claro que iba a ser una trilogía. Si escribía una segunda, iba a escribir una tercera.
Uh-huh.
Entonces, así sucedió.
Así sucedió.
Uh-huh.
Y tienes Codes Magdala, Génesis, Revelación y Apocalipsis, ¿no?
Exacto. Génesis, digamos, es una precuela de,
sí,
la 1, que,
ajá,
salió en enero de este año, de 2021.
Sí.
No estaba prevista, porque no lo estaba, pero ahí entra en juego precisamente lo que hablaba antes del equipo,
que
he tenido la suerte que me rodea, ¿no?
Claro.
Porque Carlos, Carlitos Méndez,
sí,
un compañero de Invista, de ahí de Madrid,
sí,
que se encargaba de las redes, se encargaba,
sí,
de montaje del programa, etcétera, pues,
sí,
en septiembre de 2020
falleció
COVID, con 29 años.
Lo siento mucho.
Y yo cada vez que escribía una novela, yo cogía, uh-huh, y le mandaba capturas para picarlo,
sí,
y le decía, mira esto, a ver si esta coma está bien,
a
pero no,
tal.
Era porque yo sabía que iba a leer, ¿no? Iba,
sí,
a decir, pero ¿cómo me dejas así, no? Y,
sí,
y entonces siempre me decía, te tengo que convencer de que escribas otra, tú no puedes dejarme,
sí,
sin Codes.
Sí,
y yo sabía, ay, que él tenía muchísimo cariño, como muchísimos de los lectores, por Bruno.
Sí,
entonces,
es
pues, cuando me enteré de lo que había pasado,
uh-huh,
lo único que pude pensar fue en, pues mira, de hecho es que el último audio que yo tenía,
sí,
de él,
uh-huh,
y demás, era precisamente de, me he leído ya dos veces Apocalipsis y lo,
ay,
siento, pero tú tienes que escribir una cuarta.
Fíjate.
Y te tengo que convencer, tú tienes que hacer una cuarta. Ese era el último audio que yo tengo de él.
Madre mía.
Bueno, pues, dije de hacerla. Y fíjate, si le puse empeño,
uh-huh,
que en septiembre, el día 12, que era mi cumpleaños, publiqué Apocalipsis.
Sí.
Esto le pasa a Carlos el 19, sí. Si no me falla la memoria.
Uh-huh.
Y estamos hablando que en diciembre, o sea, 3 meses después,
sí.
Ya estaba publicándose Génesis.
Fíjate.
Y Génesis es la más larga de todas.
Uh-huh.
O sea, me dediqué en cuerpo y alma 24 horas al día a ese homenaje a mi amigo.
Y a ese homenaje a tu amigo, qué bien.
Y así lo hice. Y, uh-huh. y entonces, bueno, la verdad que yo creo que si él hubiera llegado, bueno, a lo mejor sí la leyó ahí al lado mía, mientras la hacía.
Claro que sí, seguro que sí.
Y ya está. Así que sí, ahora sí, ya sí. Viene la quinta. Que,
sí, sí.
Que creo que también estaba en deuda con los lectores. Y dije, sí. Si hice esto con mi amigo, pues también a modo de agradecimiento, porque seguían pidiendo más y más.
Sí.
Y yo decía, digo, no vamos a volver locos ya con todas las mandalas. Y entonces dije, mira, esta y no más, y creo que va a ser así segurísimamente.
Sí, bueno.
Y en plan, esto es para vosotros. O sea,
sí,
disfrutarlo. Esta quinta entrega, porque... Uh-huh. Ya estoy intentando cubrir la deuda.
Bueno, sí. John, vamos a hacer una paradita, vamos a poner la música que vale. Tú has elegido y ahora continuamos, uh-huh. ¿Eh? Venga, gracias.
Vale.
Hasta ahora.
Gracias.
Profesional Corredor de Henares. Estudia con nosotros online o presencial. Títulos oficiales de grado medio y de grado superior. Elige tu profesión y fórmate en nuestro centro. Formación Profesional Corredor de Henares. En Avenida Constitución 190, Torrejón de Ardoz, Madrid. Llámanos al 91-675-1535. Matrículate ya. Adaptamos tu formación a tus necesidades. Una formación de calidad para tu futuro profesional. Infórmate en www.fpcorredor.com. Estudia con nosotros.
¿Crees que es necesaria una televisión diferente para tu familia y para ti? Llega a España EWTN. EWTN es la mayor cadena de televisión católica del mundo. Ahora llega a España. A partir del 8 de diciembre, en Movistar, Vodafone y Orange, también en YouTube y en Internet en EWTN.es. Una televisión inequívocamente católica con contenidos para niños, jóvenes y adultos.
¿Quieres tomar decisiones con clase?
Entra en gemelolandia.com, el planeta de los gemelos y complementos únicos para hombres de todos los estilos, pines, parches, corbatas y tirantes.
Luce el escudo o la bandera de España en tus camisas con los gemelos exclusivos de gemelolandia.com.
Y todo tipo de gemelos originales, patrióticos o personalizados.
Ah, y no te olvides que los envíos pueden salirte gratis para la península, islas, Ceuta y Melilla. Gemelolandia.com, tu tienda online para compras, regalos o empresas.
Hola de nuevo, ya estamos aquí de vuelta. John, bueno, esa canción, ¿quiero? Justo que estabas hablando de amigos, de agradecimiento, ¿verdad?
Sí,
menuda canción más chula, ¿eh?
Esa canción la he elegido sí. Porque para mí, el mayor premio no es ya solo ni como autor, ni como sí, nada, sino como persona, como es persona. Tener cerca gente como tú, gente como uh-huh. Sandra, gente como Olga.
Como Olga, Sandra, Olguita, Olga Lucana, que fue la que nos puso en contacto.
Y a todos esos autores sí, maravillosos que me rodean, amigos sí, para siempre, pero sin olvidarme uh-huh, de los verdaderos culpables. Y sí, lo digo así de claro, de que tú hoy me estás entrevistando, que uh-huh, son todos y cada uno de los lectores.
Tan
no
importantes.
Quiero mencionar a ninguno, porque son tantísimos
tan
los que me escriben es por verdad, Instagram, etcétera, uh-huh, que si se me olvida, y necesitaría tres programas para decirlo a todos,
sí,
si me olvida alguno me voy a sentir culpable, pero ellos saben sí, que son ellos,
sí,
y que aquí me tienen, sí, porque ellos son los verdaderos culpables uh-huh, del éxito de CODE,
sí,
de cada una de las líneas uh-huh, que escribo, de las horas que paso dentro de un ordenador, y de aquí les mando un besazo y un abrazo sí, enorme a todito.
A toditos, a todito, además que sí. Uh-huh. Es sí, verdad. Y bueno, CODE Magdala ha sido y es un fenómeno de masas, ¿no? Esta saga que tienes tu propia web con tus miles de seguidores en todo el mundo. John,
bueno, la
las obras
que
traducidas al inglés. Bueno, bueno, esto es tremendo,
sí, ahora
¿eh?
Ahora sale Apocalipsis también en inglés.
Sí,
y
sí,
la verdad que poco a poco se está abriendo más el mercado americano.
El mercado.
Y la verdad uh-huh, es que no me puedo quejar, porque encima cuando... porque mira, te voy a decir una cosa,
sí,
yo al principio decía, bueno, pues esta gente pues a lo mejor está comentando, ¿no?, el hecho uh-huh, de que le gusta, porque yo qué sé, ¿no?, por compromiso o algo así, ¿no?, pero
yeah,
claro, es gente que no te conoce de nada,
claro,
o sea, no tiene compromiso contigo,
uh-huh,
pero ocurre una cosa, llega el momento en el que por fin puedo hacer presentaciones y la
claro,
primera de todas es para Cuello.
Uh-huh.
¿Sabes qué sorpresa me llevo? Cuando ves gente
sí,
que te escribe, que está fascinada con la saga y se uy, recorre 100 kilómetros para
mía,
ir a hacerse una foto contigo a Paracuello
sí,
y
sí,
asistir
sí,
a tu charla bajo
sí,
un sol de más de 30 grados, sombra.
Como en tu pueblo, como en tu tierra y en la mía.
Sí, sí. Y escuchándote
sí, sí,
ahí en pleno mes de mayo,
sí,
a finales de mayo, a
sí,
junio prácticamente, es, o sea, se recorren esos kilómetros
sí,
simplemente para ir a hacerse una foto contigo, porque
eso
encima
ya es,
el libro ya lo tienen firmado, porque
sí,
lo han
sí,
comprado
sí,
a lo mejor a la editorial, y los que le compran a la editorial, pues...
Tú ya los firmas.
Se les manda ya firmado.
Qué
o sea,
bien,
no era
qué
ni
detallazo,
por la excusa de que uh-huh, voy a que me lo firmen. Era la excusa de quiero hacerme una foto contigo, quiero verte dos minutos en persona y quiero asistir a tu charla. Entonces, cuando te das cuenta,
sí,
te dices, wow, pues parece que no es tanto compromiso. ¿Cuándo
sí,
te das cuenta también? Cuando anunciamos que el 17 de junio uh-huh, vamos a estar en el Aula Museo Grial de Valencia.
De Valencia.
Y en la capilla del
sí,
Santo
sí,
Cáliz
sí,
de Valencia.
Sí,
y
sí,
resulta de que como hay aforo limitado,
uh-huh,
porque en interior, resulta de que lo que iba a ser una simple presentación uh-huh, va por tres,
madre
porque
mía,
se llenaban los aforos.
Madre mía.
Y empieza a recibir email. Soy de Alicante y que sepas sí. que ya he reservado plaza para 6.
Fíjate.
Soy de Morella y somos 3 que vamos para allá, por favor, para que nos firme el libro. Soy Ay. Una, va una que es de Tarragona.
Sí, sí, sí.
O sea, es cuando dice, wow, pues.
Esto va en serio, que, ¿no? Madre mía.
Que lo dicen, exacto, parece que lo dicen en serio,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Así que. La verdad que eso te da unas alas tremendas para...
Ah, que sí, ¿verdad? Los lectores, sí, sí. Es que son los protagonistas, sí. como tú dices, son, ¿verdad?
Son los dueños de
son
esta
los
saga,
dueños,
porque
sí.
sin ellos, a lo mejor hoy, uh-huh. ni estaba Revelación, ni estaba Apocalipsis, ni estaba prácticamente
sí.
nada. Entonces,
sí, sí,
los
sí.
verdaderos culpables de que yo siga escribiendo Code son ellos,
ellos,
y me va a faltar vida
sí,
para poder
para agradecer. Es verdad. Uh-huh. Bueno, ahora continúas con Desposini, ¿no? Que saldrá pronto al mercado con prólogo de Sandra Aza, ¿eh?
Exacto. Eso sí que
bueno,
es verdad,
bueno.
que es un premio. Mira, a mí cuando Sandra me dijo, yo sí te prólogo
Qué
Desposini,
bien.
Ahí se me abrió el cielo y dije, wow. Wow, increíble. Eso es un orgullo, mira,
sí.
tremendo. Porque, y te voy a decir una cosa, uh-huh. ya no solo... por la clase de autora que es,
sí.
Ni nada, sino por la persona.
La persona, es que es eso.
Porque
sí.
es, mira, de verdad,
sí.
yo sé que hay gente que cuando pasa el tiempo, ¿no? Pues a lo mejor puede
sí.
cambiar o no, pero uh-huh. mira, ella no puede cambiar a mejor porque es imposible ser mejor, o sea,
es
que no
maja.
Cambie porque
sí.
todo lo que cambie va a ser a peor. Y lo mismo
sí.
puedo decir, ya te digo, de Olga.
De Olga, de también,
Antonio,
una grandísima escritora,
de,
en fin.
Tantísimo.
Sí, 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 además
sí,
que tienen
sí,
dos
o sea,
obras que... muy buenas, Sandra Aza y Olga, sus dos obras sí. son estupendas también novela histórica,
sí.
en
Exacto.
fin, fenomenal.
Sí.
Bueno,
sí.
también tienes otra serie formada por dos novelas, El Custodio y Los Herederos, que también muy interesante. John,
pues sí,
si es que madre mía, te salen las novelas.
Sí, la verdad que la gente, el tema este de historia,
de la historia.
Sí, la novela sí, sí. tocando estos misterios
sí.
que muchas veces desconocen y dan
sí,
por sentadas
cierto,
cosas, ¿no? Con el
cierto.
Tema religioso,
uh-huh.
pues le apasionaba tanto uh-huh. y le gustaba, que por eso lo convertí prácticamente en mi especialidad,
sí, sí.
y de ahí surgió Los Herederos y surgió el tema del custodio, meterme en la piel, ya que toco
sí.
esa descendencia de Jesús,
sí.
¿vale? Pues
sí, sí, sí.
me metí en la piel de... ¿Cómo me sentiría yo si uh-huh. hoy en día yo fuese uno de esos descendientes, por así decirlo,
uh-huh.
y cómo sería mi vida?
Madre
Entonces,
mía.
De ahí nace The Hers, ¿vale? Que
¿Sí?
ahora en Code 5, en Desposini, se van a unir ambas tramas.
¡Ah,
y
qué interesante!
También me metí en la piel de imaginarme, que ese uh-huh. ya es el custodio, si yo fuese padre
uh-huh.
y de pronto empezar a ver cosas extrañas en mi hijo, ¿cómo
ya.
me lo tomaría?
Bueno.
Y entonces, de ahí surgen esas dos novelas,
sí,
por
sí.
ver la cara de una moneda y la otra,
uh-huh.
y así surgen esas dos que luego, al fin y al cabo, van entroncándose con lo que es la historia central, que yo
sí.
creo que es Code,
uh-huh.
y ya le digo, con el tema Code, pues
sí.
ahí lo que descubren, es pues muchísimas cosas, como te decía, históricas,
sí.
que creemos que fueron de una forma y sin embargo, cuando te metes en los documentos, cuando
sí.
te metes
pues...
en todo lo que es la historia, te das
uh-huh.
cuenta que realmente fue
de otra manera.
Y sorprende. Y eso es lo uh-huh. que te atrapa. Eso es lo que atrapa al lector.
Exactamente. Uh-huh. Codes Magdala, ¿ese nombre de dónde lo ha sacado John? ¿Qué significa?
Uh-huh. Bueno, pues mira, Codes Magdala... era una especie como de código Magdalena,
uh-huh.
¿vale? Porque, como te decía, al principio iba a ser nada más que una novela,
sí.
entonces, como en la primera, se centra mucho en la figura de María Magdalena,
uh-huh.
cosa que está totalmente desvirtuada hoy en día. Hay gente
sí.
que todavía cree que María Magdalena pues
sí.
era prostituta.
Sí,
¿vale?
Es verdad.
Por ejemplo, un ejemplo.
Es verdad. Sí, sí,
y
sí.
muy poca gente sabe que hace ya 50 años que esa... digamos, ese apelativo que se
uh-huh.
le puso en el año 590 como prostituta, cortesana
uh-huh.
prostituta, se le quitó. Hace 50 años se le otorgó la festividad del 22 de julio y se le nombró novia uh-huh. mística de Jesucristo.
Madre mía,
o
eso
sea,
casi nadie lo sabe, John.
Esto casi nadie lo sabe, de hecho,
sí, sí, sí.
no hace ni 3 días que me estaban entrevistando en otro
sí.
en otra cadena
sí.
y precisamente esa pregunta me la hizo el entrevistador y dice, ¿y cómo tiene que tomarse un cristiano que en tu obra se dé a entender que Jesús estaba casado con una prostituta? Digo, pero si es que...
Es que no, ya, es así.
Ya no es. De hecho, y entonces se lo expliqué y dijo, ah, pues yo eso no lo sabía y soy de misa, no todos los domingos, pero si te puedo decir que una vez al mes, digo, pues entonces fíjate, hay que actualizar el escrito de la Biblia que use tu cura, digo, tu sacerdote, hay que actualizarlo.
Exactamente.
Digo, porque hace ya 50 años que se le quitó ese título y se lo nombró así. Es decir, hay muchas cosas, porque también la gente cree que Jesús era cristiano, ¿no? Y no es así, Jesús era judío y, claro, si tú coges y haces... Lo que hice yo, sentarte con un judío, hablar de Jesús con un judío, coger lo que dice la Biblia, no escritos apócrifos ni nada, sino la Biblia sobre Jesús, pues es que ese propio judío te da unas claves que dice, entonces esto, y perdona la expresión, por narices, como decimos aquí en Andalucía, esto era así.
Sí,
y entonces él te dice, pues sí, es que no hay otra explicación para esto que pones. Entonces,
te desbarata los anteriores argumentos, ¿verdad, John?
Claro, porque hay cosas que la Biblia detalla, y te lo doy como avance, aunque sé que ya lo habrás leído, pero para esos oyentes, hay cosas que la Biblia detalla, como por ejemplo, el tema del que María Magdalena fuese al sepulcro, que solamente hay una explicación, y esa explicación es que estuviera casada con Jesús.
Fíjate.
No hay otra.
No hay otra, madre mía.
No hay otra, y Jesús... Era ortodoxo, judío ortodoxo, celebraba la Pascua, cumplía la ley judía, todo. Entonces, según los judíos, y de hecho hay muchos judíos de hoy en día que lo tienen asumido y no entienden por qué en un momento dado hay tanto miedo a pensar que realmente pues Jesús pudo estar casado porque es que era un hombre, al fin y al cabo.
Sí, vino
como cualquier hombre, ya el tema de la virginidad otra cosa, pero oye... que son cosas que, como te digo, que el lector va a descubrir y que, bueno, que yo creo que les va a entusiasmar, pero que no olviden que es una novela de ficción basada en datos y teorías reales, documentos reales, lugares reales, todo real, pero es una ficción.
Es una novela, exactamente.
Yo nunca digo, esto es así porque lo digo yo.
Exactamente.
No. Así
que... Tú te has documentado, pero luego has hecho una novela y ya hay cada cual que piense lo que quiera, ¿no?
Exacto. Yo no quería meterme en el follón religioso de hacer un ensayo y defender cosas que, por desgracia, yo no estaba allí hace 2000 años. Me hubiera encantado tener una máquina del tiempo y viajar a aquella época y ver
¿verdad?
Qué es lo que pasa. Claro, y ser, pues yo no sé, un San Pedro por ahí escondido.
Sí, por ahí viendo.
Pero realmente, pues... Pues no, y fíjate tú, hablando de San Pedro, pues leyendo Code, se van a dar cuenta que San Pedro nunca pudo morir en Roma porque San Pedro nunca estuvo en Roma.
Anda, madre mía.
Fíjate.
Qué de cosas, ¿eh? Nos estamos quedando alucinados, John.
Sí.
La verdad es que después de leer tus novelas, nada será como antes, ¿eh? Nada, nada.
Es que mucha gente, de hecho, fíjate tú, hay un blog súper importante, Lengua Eres Tú, que cuando leyó la primera parte... rápidamente escribió un email y dijo, no me mandéis la segunda entrega porque hace una semana que lo terminé y estoy en shock. Estoy corroborando los datos, me estoy quedando muerto, dame un tiempo. Bueno, pues este hombre acabó leyendo la segunda parte, la acabó leyendo como a los 15 o 20 días y bueno, ya no permitió que se le mandara ninguna en plan toma prensa, sino que él llegaba y decía, no, esto lo compro. Y ahí está, ese hombre se quedó alucinado. Bueno, de hecho hubo un profesor de historia antigua, David Flores, que de aquí de Sevilla, que hizo una comparación histórica a la obra, a pesar de no ser un ensayo, y quedó impresionado, porque dejando a un lado el tema, digamos, ficticio, todos los datos que aportaba le dejaron un poco
noqueado, ¿no? En shock, vaya.
Sí, y lo corroboró y dije, bueno, pues mira, yo me alegro que realmente haya sido así, porque eso pues, volvemos a lo de antes, ¿no? Eso te da alas a decir, pues está haciendo un buen trabajo, vamos a seguir para adelante.
Claro que sí. Tienes también otra novela muy interesante, Tras las huellas del mar, ¿no? Sobre el descubrimiento de América, la presencia de los templarios, tan interesante también, ¿no?
Sí, porque yo tuve la suerte de vivir tanto en Huelva un par de años como en República Dominicana, como hablábamos antes, durante de 7 a 8 años. Entonces, estamos hablando del inicio de ese viaje que cambió la historia del mundo en ese momento.
Total.
Palos de la Frontera y lo que es la Isla de la Española. La verdad que me sumergí en el Archivo de India, en los diarios de Bartolomé de las Casas, Cartas de Colón, la Biblioteca Nacional, el Archivo Histórico Nacional, el Archivo Histórico de Huelva, estuve en el Museo Antropológico de Santo Domingo, la zona colonial, la Casa Colón, el Museo Colón, es decir, me bebí todo lo que yo podía hallar de esa época y descubrí ciertas cosas que, al fin y al cabo, pues le acabaron otorgando a esa investigación el Premio Nacional 2020 del Ministerio de Cultura Dominicano y la zona colonial a la mejor investigación del descubrimiento de América.
Anda, anda.
Entonces,
qué bien.
La cosa es que hallamos una serie de pruebas, incluso sellos taínos, que era la cultura que estaba en la española antes de la llegada de Colón, que no se podían corresponder nunca, nunca, si no había una presencia previa de templarios en América antes que Colón. O sea, nosotros sacamos una serie de fotos de unos grabados, lo mandé, pues no sé si podrían ser 10, 15 o hasta 20 amigos historiadores y antropólogos. Oye, esta imagen, ¿esto qué es? Te puedo decir que el 90%
te lo corroboraron, ¿no?
Sí, sí, y escúchame, no es ni una pirámide que en un momento dado dices, bueno, pues es que le tienen por hacer triángulo, igual que dicen con la con las pirámides y todas esas cosas, ¿no?
Sí.
No, estamos hablando de un emblema que es imposible que el azar hiciera que esa gente a 9.000 kilómetros de aquí, de Europa,
de aquí,
esa gente hiciera eso si no tenían, digamos, una muestra y un y de una cosa, y que no era un sello cualquiera, un sello con un grabado de tanta importancia que estaba por muchísimas cuevas, por muchísimos sellos, o sea, era un sello de importancia para ellos.
Sí, sí, sí. John, igual que hablas así con esa pasión, igual escribes, ¿eh? O sea, enganchas, ¿eh? Hablando.
Sí, y te digo una cosa, mira, ayer mismo lo comentaba con Olga y demás, porque fíjate, hasta dónde llego yo a la hora, como tú dices, de esa pasión y de ese, digamos, compromiso con la historia en cada una de mis obras, ¿vale?
Sí.
Ayer yo escribí, porque prácticamente las tenía ya en la cabeza, escribí como 50 o 60 páginas, ¿vale? Pues te puedo decir que 27 las borré, pero no porque yo considera que estaban mal, sino porque yo mentalmente me equivoqué en un solo año, fíjate lo que estoy diciendo, en un solo año, y ya lo que había escrito, ya para mí, no me iba a encajar con lo que yo estaba tramando. Bueno, pues esas 27 páginas por un simple año, las borré. Las borré, y yo me he puesto a rehacer de otra forma. Y me dijo Olga, ¿pero y quién se va a dar cuenta? Digo yo.
Claro.
Y si me doy cuenta yo, se puede dar cuenta mi vecino, el de Bilbao, o el de Canarias, o el de Estados Unidos.
O sea, es que estás muy comprometido con
los
lectores.
Yo quiero que cuando el lector, cuando se sumerja, no sepa dónde termina la ficción, y o sea, dónde termina la realidad y dónde empieza la ficción.
Exactamente.
Y que si buscan un dato en internet, digan, no se ha equivocado ni en una hora.
Exactamente, me parece muy bien. Bueno, la verdad es que, bueno, John, las redes sociales son muy importantes hoy en día, ¿no? También tú cuidas mucho tus presentaciones, que son impactantes. Hoy en día las redes están ayudando mucho, los clubes de lectura también que tienes, bueno, tienes un montón de directos en Instagram, bueno, no paras, ahora te vas a Valencia, has estado en, como has dicho antes, en Paracuellos,
en León,
bueno, eso te lo mereces porque además es que te curras mucho tus novelas, como tú dices, ¿no? Es que estás ahí, que la novela histórica es de lo más complejo que hay.
Sí, yo eso también lo hablaba.
Bueno, te gusta mucho también, te gusta, disfrutas escribiendo.
Sí. Me encanta, yo lo que más disfruto a la hora de empezar una novela es el proceso de documentación. Yo conozco muchísimos escritores que es todo lo contrario y sin embargo, yo es así, yo es armar un rompecabezas, ¿vale? De decir, porque encima mi obra no es la típica novela histórica que te sientes y dices, bueno, pues voy a desarrollar la historia, por ponerte un ejemplo, sí. Y no es en referencia a nadie, ¿vale?
Sí.
Pero voy a hacer una de los romanos.
Sí.
O voy a hacer, pero basado en, no sé, Marco Aurelio, ¿no?
Sí.
Y entonces desarrollas la vida de Marco Aurelio, ¿no?
Eso es, pero tú no.
Yo armo un rompecabezas.
De tus pares de narices.
Ejemplo, claro, digamos, el lector va a viajar desde el año 33,
sí.
Que muere Jesús,
sí, sí.
Va a viajar hasta la época actual, a base de flashbacks,
sí.
Recreaciones, dramatizaciones y una trama central actual en la cual pues va a conjugar el cristianismo, los romanos, los nazis, cátaros, hasta la oveja Dolly.
Todo lo que se te decía.
No recuerdo cuando tuvimos el vídeo de presentación de Codes Apocalipsis,
sí.
La tercera parte, y entre medias de toda la imagen apareció una oveja.
Anda.
Y entonces, y decía la gente en los comentarios, se os ha colado una oveja.
Sí.
Y decía Carlito,
sí.
Mi amigo, decía,
sí.
Oye, ¿qué le digo a esta gente? Digo, no le digas nada. Dile que ya se solucionará. Y cuando leyeron Apocalipsis y vieron que es que la oveja era una de las partes implicadas en la trama, dijo,
anda.
No me lo puedo creer.
Madre
y encima les encajaba.
Sí,
y yo
sí,
decía,
sí.
Mira, si ya he hecho que encaje una oveja...
Sí, 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 pues ya lo que sea, vamos, lo que te pongan.
Ya viene lo que sea, eso me lo dijo Carlos, porque decía,
sí.
Pero ¿de verdad toca poner una oveja? Digo, que sí, que tenés que poner una oveja. Y decía, pero vamos, es que lo del pastor, del rebaño del pastor Jesús, eso es metafórico. Digo, pues tú me quieres dejar, que te estoy diciendo que tenés que poner una oveja. Y entonces, claro, es lo que no esperaba. Era
sí.
que iba a mezclar por ahí en medio los experimentos genéticos con la oveja Dolly.
Madre
cuando
mía.
Él se dio cuenta de por dónde iban los derroteros, una vez que tuvo la novela adelante, dijo, esto es magistral. Digo, pues mira, yo me alegro que te guste,
sí.
Porque a la vez que era tan apasionado, te voy a decir una cosa, también era uno de mis mayores críticos.
Sí, que también es importante, que tengamos
sí,
críticos.
Sí, sí. Él, si me tenía que decir, oye, que sepas que aquí me adapta sueño. Y yo decía, digo, sí, ¿por qué? Por esto y por aquello. Me lo decía, ¿eh? O sea, no te creas que me regaba
sí,
el oído
sí,
tampoco,
sí.
Tenía su aquel.
Claro.
Pero la verdad que eso, que intento sorprender.
Sorprender,
con
sí.
los datos, pero manteniendo una fidelidad histórica, eso sí.
Yo creo, John, que el éxito que tienes te lo has currado, ¿eh? Te lo has currado. Te lo mereces porque has trabajado muchísimo y trabajas. Tus novelas,
bueno,
es como encaje de bolillos, de verdad.
Sí, son muchas horas, pero lo
muchas
que te digo,
horas,
la verdad,
¿eh?
Que por lo único que me pesan es por el niño, y te lo digo
ya,
claramente.
Por tu
bueno,
peque,
por
niño, ¿no?
Por mi mujer,
sí.
Claro, porque, fíjate, hoy podría estar en la parcela, bañándome en la
sí.
piscina con él y demás, y sin embargo, pues
aquí
estoy
estás.
Aquí escribiendo, haciendo
ya.
la entrevista, encantado, pero llevo escribiendo desde las 7 de la mañana,
madre
y me
mía.
He levantado para comer.
Sí.
Y poco más.
Y
hoy
poco
no
más.
Había compromiso,
madre
no había evento y
sí,
por
sí.
desgracia quien lo paga es él, que el único
sí.
día más o menos que tienes libre, pues tienes que pasarlo sentado escribiendo porque se te acaba la fecha para entregarlo y no puedes estar pegándote un baño en la piscina con él. Pero bueno,
ya.
mañana por
mañana
la mañana.
Sí que te lo darás, ¿no?
Sí, mañana por la mañana lo cojo, le invito unos churros,
y ala.
Le compro un juguete y nos vamos
sí.
al agua, nos pegamos cuatro remojones
y, ala.
Y recuperamos tiempo perdido.
Bueno, John, se ha pasado la hora volando, ¿eh?
Sí.
Bueno, eso, comentamos a los oyentes de Esposini, que sale dentro de poco. Recomendamos tus novelas a todos los oyentes, tu estilo sencillo, ágil, entretenido, ameno, lúdico, trepidante, que atrapan al lector desde la primera página. Y vamos, eso de que como Dan Brown, yo creo que se te queda a la altura del betún, John. Así que, bueno.
Te lo agradezco.
Muchísimas gracias por estar hoy aquí, John Wolf. Y bueno, te emplazo a que, bueno, cuando publiques Esposini y tal, si quieres, hacemos alguna otra entrevista, porque al final tampoco hemos profundizado mucho, porque, en fin, son tantas cosas las que tienes que contar que,
sí.
bueno, pues te emplazamos luego un poquito más adelante a otra entrevista, John.
Cuando quieras. Ha sido un placer enorme.
Placer.
Te mando un besazo.
Yo también.
Y muchísimas gracias a todos los que nos hayan escuchado.
Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta otra,
Un abrazo.
Gracias. Adiós.